toca compartir con ustedes con respecto a la última iglesia de Apocalipsis, a la cual el Espíritu de Dios, Jesús, les habló a ellos, a la iglesia, a la última iglesia. No hay otra iglesia, es la última iglesia. O sea, es la iglesia actual, la iglesia de ahora. Como dijo el pastor, no de ayer, no para el futuro, ya no hay otro futuro, ya es la iglesia de ahora. Lo que estamos viviendo hoy, eso es lo que es la iglesia de la Odisea. La palabra del Señor dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Y déjeme decirle que aunque son siete iglesias reales, siete iglesias, también nos habla de la trayectoria, de la historia de la iglesia a través de las épocas. Efesios era la iglesia perfecta, la iglesia apostólica, la iglesia deseable. Su nombre lo dice, iglesia deseable. Se imagina, era una iglesia apostólica. Ahí estaban los apóstoles, el liderazgo era de un nivel alto. Era una iglesia de donde habían sanidades, liberaciones, manifestaciones poderosas de Dios. Era la iglesia deseable, pero luego esa iglesia deseable se conformó y dejó su primer amor y da lugar al segundo estado de la iglesia, que es la iglesia de Esmirna. Esmirna quiere decir mirra, y la mirra era una sustancia, hermano, que solo siendo amachacada puede dar buen olor. Por eso es la iglesia de la persecución, la iglesia perseguida, la iglesia que se había conformado y se había vuelto iglesia local, cuanto que Dios les había dicho que fueran y predicaran el evangelio a todos los lugares, a todas las naciones. Por cuanto no lo hicieron, entonces Dios permite que venga la persecución y la iglesia es perseguida y comenzamos a ver cómo, hermano, comienzan a sufrir y a ver mártires dentro de la iglesia. Pero se logra el objetivo, porque la gente que sale huyendo y siendo perseguida va a diferentes lugares a predicar el evangelio del Señor. Pero después de eso, hermano, la iglesia siendo perseguida cae a otro nivel, que es Pérgamo. Y Pérgamo significa enlace y elevación. O sea, la iglesia, para detener un poco su sufrimiento, hace enlace con el gobierno. Y ahora deja de ser una iglesia guiada por Dios y comienza a ser guiada por el gobierno. Entonces comienza a descender. Comenzamos a ver cómo la iglesia comienza en Éfeso y comienza a descender hasta que llega a la iglesia, al estado de Pérgamo. Pérgamo es el estado más bajo al que la iglesia llega. Es el tiempo del oscurantismo. Es el tiempo en que casi nadie tenía acceso a la Biblia, solamente los sacerdotes. Y entonces ellos comienzan, amado hermano, a traer error a la iglesia. Y ahí es donde se inicia el papado. Ahí es donde son eliminados totalmente los apóstoles y profetas y comienza el papa a tomar gobierno y dominio de todo. Ahí se ve el triunfo de la doctrina de Balaán, que es la mundanalidad dentro de la iglesia. Ahí aparecen los nicolaitas, que aunque no hay una historia de lo que son los nicolaitas, se cree, amado hermano, que era una antigua dictadura sacerdotal. Y ahí comienzan a aparecer otras cosas terribles como la Jezabel, la doctrina de Jezabel, que es la que introduce la idolatría y la inmoralidad dentro de la iglesia. Otro punto que se puede ver es el romanismo, cuando la iglesia se vuelve apostólica y romana. ¿Qué significa el romanismo? Esto da la mezcla de cristianismo y ritualismos paganos. La iglesia que se mezcla con todo eso. Y eso, amado hermano, le da lugar a que aparezca el estado de la iglesia Sardis. Sardis, amado hermano, es la iglesia de la reforma protestante. Es donde aparecen los grandes reformadores como Martín Lutero, como Juan de Hus, como John Wesley. Comienzan a parecer que no están de acuerdo cómo la iglesia está caminando, no están de acuerdo con lo que se está poniendo. Entonces ellos comienzan a protestar, por eso le ponen protestantes, protestan, no están de acuerdo con lo que está pasando. Aunque no llega a ser una iglesia perfecta, porque es una iglesia principiante, vamos a decirlo, es la iglesia protestante cuyas obras no eran perfectas. La iglesia protestante, y esto da lugar a que pase a otro estado la iglesia, y es el estado de Filadelfia juntamente con la Odisea. Es una etapa en la que, hermano, la Odisea, el derecho de las gentes y la iglesia de la Filadelfia, la iglesia que da testimonio del poder de la palabra, que aunque son lastimados y perseguidos, ellos se mantienen fieles, a los cuales Dios les dice: por cuanto mantuviste fiel a la palabra de mi paciencia, yo también los guardaré. Entonces están viviendo la misma etapa. La Odisea, hermano, es la iglesia de la misma palabra lo dice, el derecho de las gentes. Es donde la gente gobierna. Es la iglesia que comienza a sacar poco a poco a Dios de todas sus actividades. A tal grado de que encontramos a Jesús en la puerta tocando. Déjame entrar. La iglesia que había sacado a Dios. La iglesia, amado hermano, el mismo nombre lo dice. Odisea, laos, gente, multitud. Pueblo, dich, derecho, justicia, castigo, condenación. O sea, resumiendo esto, es la iglesia del derecho de las gentes, donde importa lo que la gente dice, no Dios. Entonces relegan y ponen a Dios en un segundo término, en un segundo lugar, como diciendo: ¿Sabes Dios? No te necesitamos, somos ricos, nos hemos enriquecido, tenemos todo, no te necesitamos. Y lo comienzan a sacar y a ponerlo en un segundo término, en un segundo lugar. Déjeme decirle algo en esta mañana, amado hermano: Dios jamás, de los jamases, va a aceptar un segundo lugar en ninguna cosa, ni en tu vida, ni en la sociedad, ni en la iglesia. Va a aceptar un segundo lugar. Él dice: el primer lugar. Yo quiero el primer lugar en tu vida. Yo quiero el primer lugar en tu iglesia. Yo quiero el primer lugar en tu trabajo. Yo quiero el primer lugar en tu escuela. Yo quiero el primer lugar. Yo no voy a aceptar el segundo lugar. Dios quiere el primer lugar en nuestra vida. Pero la iglesia de la Odisea sacó a Dios. La iglesia de la Odisea, hermano, ahorrió a Dios y lo sacó de todo. ¿Por qué? Porque era una iglesia que tenía muchas cosas. Era una iglesia, hermano, que tenía oro. Era una iglesia que había podido mezclar dos tipos de ovejas, y de ahí extrajeron una lana negra y brillante, con la cual confeccionaban los vestidos más caros que habían en ese tiempo ahí. Tenían una escuela de medicina donde inventaron un colirio que sanaba las enfermedades de los ojos. Y todo eso les produjo una riqueza grande. Ahora, lo que a mí me encanta de Dios, porque eso es lo que yo quiero, no tanto ver lo que la iglesia de la Odisea tenía, sino me encanta ver cómo Dios trabaja con lo que hemos llamado nosotros, amado hermano, lo que hemos llamado permítame ver acá, los paralelos naturales. paralelos. Paralelo es aquello que te da un significado de algo material para ilustrarte algo espiritual. ¿Cómo Dios toma, hermano, los paralelos naturales? Dios ve en la condición en que la iglesia se está moviendo y comienza a poner paralelos. Aleluya. O sea, Jesús siempre hizo eso. Hablaba a los pescadores y hablaba de las redes, hablaba de los pescados buenos, de los pescados malos. Cuando habla a su pueblo, les habla de y salió el sembrador a sembrar. Eso era un paralelo. Las parábolas también son un paralelo porque mostraba cosas naturales para enseñarnos secretos del reino de Dios. Entonces Dios ahora está agarrando, fíjese, a cada iglesia le habla conforme a lo que, a la condición de la iglesia. Yo me imagino si ahorita se estuviera escribiendo el libro de Apocalipsis y habría que hablarle a las iglesias. ¿Cómo le hablaría Dios a la iglesia de Midland Odessa? Escribe al ángel de la iglesia de Midland Odessa, la iglesia que está entre los siete pompas de aceite, la iglesia que está en medio del desierto. Escríbele a la iglesia que tiene toda su dependencia en el aceite y que ha dejado de adorarme y que ha entrado en un estado de conformismo y que ha entrado en un estado de que lo tengo todo y no lo necesito. Voy a la iglesia cuando quiero, porque tengo un refrigerador lleno de comida, tengo mi cheque, tengo buena troca, tengo todo lo bueno. Escribe al ángel de la iglesia que está entre Midland y Odessa. No somos nosotros, son otros. Es un paralelo. Es algo que Dios está manifestando. Y fíjese que a la iglesia le dice: compra oro afinado de mí. Porque el oro que tú tienes, las riquezas que tú tienes, son efímeras, son pasajeras. Pero compra oro refinado en fuego. Y cuando Dios habla de ese oro refinado en fuego, se está refiriendo a una vida de fe, una vida de fe, una vida que cree y confía en Dios. Vístete tus vestiduras, oye, no de esa lana negra, lana virgen, vístete de lino fino, de ese lino que son las justificaciones de los santos. Vístete de la justicia de Dios para que tu desnudez, tu vergüenza no se deje ver. Échate colirio. Deja de ser ciego, adquiere la visión de Dios, adquiere la visión de Dios para que veas como Dios ve. Y no ese colirio que te va tal vez a limpiar los ojos, pero vas a seguir viendo físicamente, vas a seguir caminando conforme la vista. No, Dios quiere un colirio que te abra los ojos para que comiences a ver lo que no se ve, lo que está atrás de lo que se ve, porque aunque no se vea, es más real que lo que se ve. El discernimiento, el discernir las cosas, eso es lo que Dios quiere. Dios quiere darnos un colirio a su pueblo para que podamos tener discernimiento espiritual. Aleluya, gloria sea su nombre para siempre. Ahora, cuando Dios les habla de esa manera, era porque la iglesia así estaba caminando. Y ahora Él se presenta, ahora Él se identifica, porque en cada iglesia Dios se identifica de una manera diferente. Pero en este estado, Dios habla y se identifica conforme lo que le hace falta a la iglesia. Dios jamás se va a manifestar en algo que tienes. ¿Para qué? No lo vas a entender, no lo vas a valorar. Pero si Dios se manifiesta a algo que necesitas, entonces te va a llamar la atención. De aquí vemos cómo Dios se manifiesta a la iglesia de la Odisea. A pesar de que la iglesia se había conformado tanto a vivir en ese estado de holgura, de comodidad, Dios todavía llega y le dice: aquí estoy yo, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Se manifiesta de esa manera, el amén, el sí, el así sea. El amén, que quiere decir exactitud del justo juicio de Dios. El que quiere decir puedes confiar en mí. También significa el que cría hijos. Puedes confiar en mí como tu padre. Yo te amo. Yo te voy a guiar. Yo te voy a dar todo lo que tú necesitas. No te voy a dejar, porque soy un padre que sabe criar a sus hijos. Dios no malcría hijos. Y por eso es de que le dice: por cuanto te amo, te corrijo. Así es de que Dios le está hablando a la iglesia y le está diciendo: te voy a corregir. Porque muchos creemos que corregir no es amor. Pero la palabra del Señor dice que si alguien no recibe la corrupción del padre, o la corrección del padre, ¿qué viene a ser? Bastardo. Está fuera de la corrección. Pero como Dios no tiene hijos bastardos, Dios tiene hijos legítimos, entonces nos corrige. Dios está dispuesto a hacer cualquier cosa por corregir nuestras vidas, porque Él ya se propuso llevarnos a un lugar. Ese lugar Dios ya lo tiene preparado, pero Dios nos corrige. Dios viene a nuestra vida y nos corrige. Él nos dice: no hagas eso, no está bien lo que estás haciendo. Y por una o dos formas Dios habla al hombre. Una de ellas es cuando cae el sueño sobre el hombre. Entonces Dios lo visita y a través de sueños le habla. Pero cuando el hombre no entiende, dice la palabra, entonces viene sobre de él una enfermedad que lo hace perder sus carnes, comienzan a aparecer sus huesos y desechan los manjares más ricos. Cuando ya se está muriendo, entonces Dios envía, dice la palabra del Señor, un elocuente anunciador que le anuncie que Dios de él ha tenido misericordia. Aquí podemos ver al Dios de misericordia llegándose a la iglesia de la Odisea, que a pesar de que la había desechado, que los había sacado, Dios está ahí para decirle: aquí está el amén, aquí está aquel en el que tú puedes confiar, aquí está aquel seguro de donde te puedes agarrar y abrazar. Yo soy el sí y el amén para ustedes. Dice también que es el testigo fiel y verdadero. Aquí cuando habla de testigo, no está hablando de alguien que ha visto algo, porque la mayoría de testigos son alguien que ha visto. Pero Cristo no es un testigo que vio. Cristo es un testigo que vivió lo que estaba testiguando. Y eso es a lo que Dios nos quiere llevar, a una experiencia personal con Dios, no a lo que vemos, no a lo que otros hacen. Qué bueno que Dios haga otras cosas y bendiga a otros hermanos, pero yo quiero experimentarlo en mi vida. Yo quiero experimentarlo en mi vida. Yo recuerdo, amado hermano, y esto lo voy a decir rapidito, cuando comencé el ministerio, cuando Dios me llamó al ministerio, yo llegué al Instituto Bíblico y yo traía del mundo una enfermedad que si no era atendida ya me moría. Se lo conté a mi mejor amigo en la escuela bíblica y me dijo: esto hay que decírselo al pastor, hay que decirlo para ver qué dice él. Y le dije: espérate, esta es una prueba para mí. Le dije: yo voy a predicar a un Cristo que sana. Y si yo voy a predicar a un Cristo que sana, yo quiero ver que Cristo me sane a mí. Si no, mejor no lo predico. Y me dijo: bueno, una semana. Y le dije: una semana. Y en esa semana comencé a orar y a orarle a Dios y a pedirle: Señor, tu palabra dice que si creemos en ti, tú harás milagros y prodigios. Señor, por favor, sáname. Antes de que terminara la semana, hubo una campaña evangelística en la iglesia del hijo del pastor. Me invitó a que dirigiera las alabanzas, dirigí las alabanzas. Y luego, hermano, cuando entramos en el tiempo de la adoración, yo le entregué el tiempo al pastor y me bajé. Levanté mis manos y le dije: aquí estoy, Señor. Y comenzaron profecías por todos lados. Pero antes de que terminara ese tiempo lindo, una profeta allá atrás dice: hijo mío, hijo mío, por cuanto en mí has creído y has esperado, yo te sano en esta noche. Y sentí un calor tremendo, sentí algo maravilloso. Le di gracias a Dios y al día siguiente la enfermedad había desaparecido. Entonces le comencé a creer al Señor en esa área, y donde quiera que iba ponía manos para orar por los enfermos. Y amado hermano, y comenzaron a suceder milagros y prodigios. Dios comenzó a hacer grandes cosas. Yo creo que Dios nos quiere a nosotros testigos, no de algo que hemos visto, nos quiere testigos de algo que estamos experimentando. Y Dios quiere llevar al pueblo de Dios a la experiencia, a tener una experiencia viva y real con Dios para ser verdaderos testigos de él. Aleluya. Muy bien, muy bien. Bendito sea su nombre para siempre. Entonces se le aparece, déjeme concluir con esto todavía. Testigo fiel y verdadero, alguien que sabe lo que dice y dice lo que sabe. No era un testigo expectante, sino alguien que vivió lo que estaba atestiguando. Pero también se presenta como el principio de la creación. La palabra del Señor dice que Él fue el principio de la creación. No porque Él fuera la primera criatura creada, no, sino porque por Él fueron creadas todas las cosas que existen hoy. Aleluya, todo lo creado fue por Él, para Él y en Él. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios y estaba con Dios. Él es el principio de todas las cosas, el principio de la creación. Bendito sea su nombre para siempre. Ahora, algo más que le dice a la iglesia es: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Cuando estaba leyendo esto, encontré una parte que me interesó y me gustó mucho. Dice que la iglesia de la Odisea, o el pueblo de la Odisea, estaba en cierta región, pero arriba de ella, hermanos, salía un río, el río Lico. Y ese río tenía una peculiaridad, que en medio de su trayectoria hasta la Odisea, fíjese que llegaba en cierto ramal. Ciertas ramas del río llegaban hasta la ciudad de la Odisea, fresca el agua. Y entonces la gente agarraba el agua y podía beberla y tomársela y refrescar su sed. Pero también en otra temporada el agua llegaba caliente, porque venía de ciertas aguas azufradas, que el que las bebiera recibía sanidad. Pero en otro tiempo el agua descendía tibia y nadie la tomaba, porque les producía vómito y las desechaba. Por eso Dios toma ese ejemplo natural para decirles: yo no los quiero tibios, porque tibios me producen vómito, me enferman. Yo los quiero aunque sea fríos. Fíjense, para que Dios diga: mejor los quiero fríos que tibios. Porque el que está frío reconoce su necesidad de Dios. El que está caliente, pues gloria a Dios, tiene pasión, tiene deseos de hacer las cosas. Pero el tibio cree que está bien. El tibio cree, no estoy bien, lo tengo todo. Mire, estoy bendecido. ¿Cuánta gente hoy, amado hermano, cree que está bendecido por las cosas que posee? Y realmente eso no es éxito, eso no es bendición. Porque entonces bendecidos serían un montón de gente impía que ni conoce a Dios, que son adúlteros, fornicarios y todo eso, y tienen mucho dinero. Por eso es de que alguien dijo en una oportunidad: conozco a unos miserables que lo único que tienen es dinero. Porque no es por lo que poseemos, hermano. La bendición real de Dios no entristece. La bendición de Dios nos produce alegría, nos produce paz en nuestro corazón. Podemos dormir bien porque estamos haciendo lo que Dios nos envió a hacer. Aleluya. Muy bien, entonces, ¿cuál era el problema de la iglesia en sí? Reduzcamos esto y hagámoslo así cortito y rápido porque ya se nos pasó el tiempo. El problema real de la iglesia de la Odisea era su indiferencia. Se volvió indiferente. Era una iglesia dormida. No podía sentir y saber lo que había a su alrededor. Era una iglesia que estaba dormida. Por eso es de que el profeta Isaías le profetiza a esa iglesia dormida en el capítulo 52 y le dice: despierta, despierta y vístete tu fortaleza. Estaba desnuda, estaba dormida y desnuda. Vístete tus ropas hermosas, Jerusalén, ciudad santa. Le está hablando a una iglesia que está dormida, hermano. Y cuando le está diciendo despiértate, en el original hebreo, despertar es abre los ojos. Era una iglesia que tenía sus ojos cerrados. Abre los ojos, álzalos, mira hacia arriba. Ya no estés viendo tanto hacia abajo lo que pasa aquí, lo que dice la noticia, lo que la gente está comentando. No, alza tus ojos y llénate de las noticias del cielo. Alza tus ojos, avívate, entra en avivamiento, levántate, muévete, iglesia. No podía ver y darse cuenta que estaba desnuda. Y es la misma, el mismísimo problema de la iglesia de la Odisea. Ella decía para sí: yo me veo de esta manera, yo soy así. Pero luego Dios le dice: pero yo te veo de esta manera. Ella decía: soy rica y me he enriquecido. Y Dios le decía: no te das cuenta que eres pobre, cuitado, ciego y miserable y desnudo. Eso es lo que Dios veía en esa iglesia. Porque la iglesia no puede verse a sí misma. La iglesia, muchas veces, la iglesia de la Odisea no podía verse a sí mismo como era. Pero Dios sí le está diciendo: yo te veo de esta manera. Y sabe, no importa lo que nosotros podamos pensar de nosotros mismos. Lo que importa es lo que Dios piensa de nosotros. ¿Qué es lo que Dios piensa de ti? ¿Qué es lo que Dios dice de ti? Cuando la Biblia habla de sueño espiritual, se refiere al pecado de la indiferencia, estado de ánimo en que no se siente inclinación ni repugnancia hacia una actitud, persona o cosa. Ah, se están matando por allá, a mí qué me importa con que no sea aquí conmigo, ¿verdad? ¿Qué niños se están muriendo de hambre? Ah, con que los míos tengan lo que tengan que comer. Y nos volvemos tan indiferentes a la necesidad del mundo que no hacemos nada. Pero Dios nos dice: abre los ojos, comienza a velar, quita tu tibieza, la tibieza en nuestra relación con Dios. Tienes que volverte a Dios, tienes que apasionarte por Dios. Caliéntate, iglesia. Caliéntate, levántate, apasiónate, enamórate de Dios. Ay, qué lindo es ver el tiempo del enamoramiento, ¿no es cierto? Oh, wow. El novio no quiere hablar de otra cosa más que de ella, de la novia. ¿Y los ha visto usted? Cuelga tú primero, no tú. pasan casi una hora, no, mejor tú y tú. Y no quieren colgar porque están enamorados, están colgados. Y hablan solo de ella y hablan de ella y sacan todo lo bonito de ella y todo. Y a cualquiera que le hable, le hablan de ella. Está apasionado, está enamorado. Así nos quiere Dios. Así te quiere Dios a ti, enamorado de Él. Que cuando hables, hables de Él. Cuando sueñes, sueña de Él. Cuando hagas lo que hagas, lo hagas pensando en Él y en su reino. Gloria a Dios. Aleluya. Velando como las 10 vírgenes, buscando de Él y haciendo su voluntad. Entonces, amado hermano, nos vamos a conducir como si fuéramos ciudadanos del reino de los cielos y no ciudadanos de aquí de la tierra. Vamos terminando entonces. El consejo de Dios es para aquellos que se encuentran en ese estado de indiferencia. Es: yo te aconsejo. Le dice a la iglesia: yo te aconsejo, sé celosa. Sé celosa y arrepiéntete. Arrepentirse es cambiar de mentalidad. No sigas pensando de la misma manera. Piensa diferente, porque yo te quiero bendecir. Yo quiero, le dice a la iglesia: si oyes lo que yo te estoy diciendo y vences, haré que te sientes en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. ¿Sabe por qué Jesús venció y está sentado en el trono de su Padre? Porque aún su trono no está listo. Porque aún el trono de Cristo no está listo. El trono de Cristo va a ser establecido aquí sobre la tierra. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros ahora. Estableciendo el trono del Señor, conquistando tierra, conquistando gente y trayéndola al reino de Dios. Cuando el trono de Cristo esté listo, entonces Él vendrá. Y los que han salido del estado de la Odisea para ser la iglesia, la iglesia perdón, la iglesia de Filadelfia, amor fraternal, la iglesia que se ha abrazado de sus promesas, de su amor, y está compartiendo ese amor, es la iglesia que ha vencido de dentro de la Odisea y ha salido esa iglesia amante, esa iglesia que está dispuesta a hacer todo por el Señor, apasionada. Entonces dice: porque no todos van a oír la voz de Dios y van a salir del estado de la Odisea, pero dice: al que venciere. Quiere decir que no todos van a vencer, pero a los que vencieren yo les daré que se sienten en mi trono. ¿Para qué? Para gobernar juntamente con Él. Amados, Dios nos ama y quiere que seamos celosos, una iglesia celosa de Él. Entonces, si Dios nos ha hablado, abre tu corazón, prepárate para vencer, para poner en práctica la palabra de Dios, para calentarte, y vas a ver lo que Dios hará a través tuyo, lo que Dios hará a través de la iglesia que se despierte y se levante. Va a gobernar juntamente con Cristo en su trono y en el reino glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Cierre sus ojos, por favor. Doy el lugar al pastor, por favor. Medite. Yo sé que Dios ha hablado a su corazón en esta tarde.
Amén. Así como teniendo sus ojos cerrados, quiero, en un ambiente seguro, en un ambiente de amor, tenemos la fuerza de ponernos de pie y confesar algo. Esta mañana le quiero pedir que usted No lo vamos a juzgar, vamos a orar por usted, nos vamos a celebrar su valentía. Pero que si usted ya está cansado de ser tibio, no quiere regresar a lo frío, pero quiere acercarse a Dios y ya se quiere deshacer de toda atadura, toda cadena que lo ha detenido en ese lugar de ser tibio, ya se quiere deshacer de todo eso, quiero que se ponga de pie en este momento. Es un ambiente de amor, es un ambiente de paciencia, es un ambiente de fe en esta mañana. Amén. 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 Si ora usted.
¿Quieren pasar adelante? ¿Les gustaría pasar adelante? Vamos a hacer una oración así rápida. Me gustaría que vinieran al frente. Bendito sea su nombre para siempre. Oh Señor. Sí, Dios. Mira a esta gente, Señor. Mira a esta gente, Dios. Míralos, Dios. No hay otro remedio para la nostalgia del cielo, para la maldad del mundo, para la tibieza de la iglesia, que el adquirir nuevamente a Cristo en nuestros corazones. El mensaje del Señor es una queja amorosa a una iglesia que ayer caminó con su Señor, pero hoy se ha alejado de Él. Yo quiero darle gracias a Dios por cada uno de ustedes que han venido, que han aceptado, que han abierto su oído, que han abierto su espíritu para decirle: Señor, yo he caminado de esa manera, pero ya no quiero caminar más así. Quiero acercarme a ti, Señor. No quiero ser ni frío ni tibio. Quiero ser caliente, Señor. Quiero calentar mi vida en tu presencia. Quiero que envíes el fuego de tu espíritu y enciendas la llama en mi vida. Padre, oramos ahora, clamamos ahora, intercedemos ahora por este tu pueblo, Señor, que está dispuesto a vencer, que ha vencido el quedarse en la comodidad de su silla para venir adelante y decir: Señor, yo necesito que obres en mi vida. Quiero recibir, quiero beber de esa agua caliente, Señor, que trae sanidad a mi espíritu, a mi alma y a mi cuerpo físico. Señor, oramos y ministramos por esta gente valiente, por estos que han vencido hoy y se han levantado, porque de aquí en adelante la victoria y el éxito será de cada uno de ustedes. Espíritu Santo, muévete, muévete en sus corazones, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.
Si desea obtener más información, por favor visite nuestro sitio web medcities.org.